Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición, nuevo día, nueva semana de Radio FAPA. Somos Escuela. Tenemos que felicitar esta semana especialmente a toda la comunidad educativa, porque es la semana de ese día que comenzó en 1964 cuando un maestro mallorquín, Lorenzo Vidal, Llorenç Vidal, pues inició la idea de ese día de la paz que dicen muchos, pero que de forma completa es el día de la no violencia y la paz. Bueno, vamos a dar las bienvenidas, los saludos en primer lugar y como es lógico a Maite Núñez, que hacía tiempo que no te teníamos por aquí. ¡Qué bien! Hola, Maite.
Hola, buenas tardes. Encantada de volver con vosotros.
Pues estamos encantados y bueno, vamos a saludar a Paola de Francisco, que es quien estaba viniendo en lo que va de curso, pero claro, los estudios mandan, hoy le era imposible venir. Estáis haciendo mucha radio, ¿verdad?
Sí, estamos practicando en otros programas también.
Pues genial. Ya cuando comencéis vuestro programa, pues ya nos invitaréis y ya lo difundiremos, ¿vale?
Por supuesto, encantada.
Bueno, pues vamos a comentar el programa. Hoy vamos a seguir con temas de iniciativas de AMPAs. La semana pasada estuvimos en Tudela y esta semana nos vamos a Valencia. Vamos a tener ahí una pormenorizada y difícil labor de movilidad que se ha estudiado y que se ha promovido desde un AMPA. Pero antes vamos a las informaciones y a las convocatorias. Con el saludo habitual a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria, a Radio Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, a Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas, a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y sí, con esto, Maite, un saludito a las AMPAs.
Sí.
Y saludamos a Arantxa, pero le metemos la sintonía, ¿te parece?
Perfecto.
Vengo a traer a ustedes una noticia. Ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia. Ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia. Ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia.
Bueno, este chiste ya lo sabíamos, Arantxa, perdona, vamos a tener que recortar esta entrada.
No,
¿qué tal?
Que me gusta, que empieza un animado.
La verdad es que sí, este ritmito así de los titiriteros de Binéfar, que es de donde surge este fragmentito que le hemos robado, les pedimos permiso, ¿eh? Pues, oye, Arantxa, que tenemos aquí a Maite con nosotros.
Sí, ya lo he escuchado. Hola, Maite.
Muy buenas, Arantxa, aquí seguimos.
Pues, me alegro.
Pues sabemos que tú sigues ahí en ese equipazo de la NBA.
Y no vamos a ningún sitio, no, porque es con B, pero algo parecido.
No, pero bueno, yo creo que ya tercera semana ya está, ya hay equipo.
Hombre, por lo menos nos atrevimos a jugar en el campo entero el partido de los últimos 15 minutos.
Qué bien, qué bien, bueno, así, con buen espíritu.
O sea, ya compartido, qué bien. Pues, ¿cómo os llamáis?
De momento, las madres.
Las madres. Bueno, las madres básquet, bueno, pues nada, vamos a tener que ponerles algún tipo de identificativo para los siguientes programas que nos vayas informando. Y si hay otros equipos de madres o de padres o de madres y padres o de tíos o de tutores o lo que sea en cualquier lugar del mundo de la educación, pues que nos lo digan y haremos también una sección deportiva. ¿Qué os parece?
Genial.
Bueno, pero vamos a lo serio, que te tienes que ir a entrenar. Vamos a las informaciones y convocatorias.
Empezamos el lunes 23 de enero. La voz de Marchena, la profesora del IES Isidro de Arcenegui, estalla después de 19 años en la docencia. Dice, estoy harta de aguantar la mala educación de un porcentaje cada vez más alto de alumnos, del proteccionismo de los padres y de los cambios de normas de la administración.
no podemos compartir su discurso. Ella, a su juicio, tiene derecho a exponerlo. Parece un alegato, ¿no?, para ir a la guerra. Pero no, no es así. No podemos caer a la dicotomía de que la escuela enseña y la casa educa. Claro que tienen que ir educados de casa. Igual que entonces no podríamos asumir los deberes, ¿no?, si hacemos esa distinción. Y proteccionismo de los padres, no. Es que tanto el Código Civil como la Constitución nos dice que somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Y ahí vamos a estar. ¿Y cambio de normas en las administraciones? Sí, es cierto. Pero con la que tenemos ahora preferimos cambiarla.
El iceberg de Madrid Sur. El ayuntamiento solicita una visita urgente para comprobar el estado del CEIP número 28.
Sí, este CEIP número 28 se sitúa en Getafe. Los coles, antes de tener un nombre, se les asigna un número. Luego ya se les da nombre. Y lo que está pidiendo el concejal de Educación es, por favor, ir a visitar las obras, porque nos encontramos con retraso, con infraestructuras que se van haciendo por fases, y es lo que se está solicitando, que la comunidad educativa pueda estar informada.
El jueves 26 de enero, El Mundo. En libertad, con cargos, el conductor del autobús escolar siniestrado en Fuenlabrada.
Según pasaban los minutos, las horas de esa mañana, que la verdad nos preocupó a todos, porque escuchar que un autobús escolar ha volcado, que hay heridos, aunque sean leves, pues se intranquiliza. Me imagino esas familias. La delegación de la FAPA de Fuenlabrada estuvo toda la mañana en contacto con el ayuntamiento y con el APA del centro, y según pasaban los minutos, como decíamos, veías que no iba con alcohol, pero que sí salía positivo, ¿no?, el control de drogas, y que los niños iban sin cinturón. Es también una labor que tenemos que hacer las familias. Si en el coche con nosotros van con el cinturón, tienen que ponérselo en las rutas. Lo que hay que pedir es que, además del conductor, tiene que ir siempre un monitor, independientemente de la edad, porque aquí van niños de 11 a 14 años.
Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Octavo concurso literario de relato corto, Vivencias en la Escuela.
Sí, la plataforma de Aranjuez se está moviendo de una manera reivindicativa y otra, pues, planteando este concurso literario, porque al final es lo que te hace crecer, ¿no? Esta parte que se nos olvida muchas veces, y animamos a los jóvenes a que participen en él.
Viernes 27 de enero, Comisiones Obreras. Imposición del modelo de bilingüismo de la Comunidad de Madrid desde Educación Infantil.
Es una de las propuestas que están en el acuerdo educativo, la implantación del modelo bilingüe en infantil. Y nosotros lo que hemos dicho, que este modelo primero hay que evaluarlo antes de seguir su extensión, y sobre todo que no pierda la característica fundamental de la etapa de infantil. Entonces, si vamos a quitar horas de lengua materna, si vamos a ir a la carrera, si lo importante es que rellenen fichas, que sepa leer y que además sean bilingües, vamos a ir por mal camino.
Comisiones Obreras también. Deficiencia en el CEIP Gabriel y Galán de Torrejón de Ardoz.
Sí, se pueden ver las fotos, además, de cómo están las instalaciones. Lo que es el mantenimiento de los centros depende de los ayuntamientos. Entonces nos encontramos que, dependiendo de la solvencia económica de los ayuntamientos, al final el ciudadano, en este caso los niños y las niñas, ven perjudicado como su plaza escolar, porque no solo es que les den una plaza, sino que estén las mejores condiciones.
El lunes 30 de enero, el comunicado de la UGT. UGT se opone a la participación en el programa TALLIS.
Este es un programa en el que participan los docentes, donde se evalúan metodologías, y lo que está claro es que se tiene que contar con los docentes para desarrollar cualquier iniciativa, y también los docentes se tienen que dar cuenta que pueden ser parte del problema y parte de la solución. Nosotros estamos en la segunda parte, entonces que hay que hablar de la formación de los docentes y que tenemos que hablar todos. No puede ser que solo quieran hablar los docentes con los docentes sobre los docentes.
Pasamos a las informaciones de la FAPA.
Bueno, sí, que ha habido infinidad de mensajes esta semana, ¿no, Arancha?
Sí, ha habido muchos de la tarjeta FAPA.
Efectivamente. Otros incluso de talleres, sí, mecánicos. Es que tengo que, ¿sí?, ir al sí, tengo que revisar el tema del aceite.
Lo vimos. Y sobre todo la convocatoria urgente de la asamblea para el sábado 4, donde hablaremos de la propuesta de huelga educativa que ha lanzado la plataforma estatal y ya está confirmada en su rueda de prensa, y queremos hablar con las zapas de eso, del acuerdo, acabaremos hablando de nuestro congreso. Un día importante para vernos.
Pues desde luego, bueno, la convocatoria es para el 9 de marzo. Se supone que en esta asamblea que habéis convocado para este sábado 4 de febrero se va a decidir, ¿no?, según voten las APAs.
Exacto, va a ser sobre todo de movilización y de cómo se tiene que trabajar en las zonas, porque el lunes hay el Consejo de Plataformas. Lo que no veíamos coherente era un Consejo de Plataformas sin haber escuchado las APAs. Es cierto que esta, claro, esta huelga educativa está respaldada por CEAPA y nosotros lo hemos respaldado en nuestra plataforma regional, pero eso no queda con que tengamos que escuchar a las APAs.
Sin lugar a dudas. Pues estoy viendo por aquí del Teatro Tamanca Chavida, que es una oferta de Inglés en la Sierra, ¿no? Proyecto Kids, que bueno, pues esto es la tarjeta FAPA, entiendo. Sí, ¿y qué más cosas? Porque había muchas más cosas que nos han llegado.
También CEAPA.
Efectivamente.
Ha dicho con un comunicado de su convocatoria de prensa el 24 de enero, que al rato ya estaba en los medios, gracias a las agencias de medios. Y también hubo un concurso para participar de la OCU, que pueden participar el alumnado de la ESO, también el primer curso de FP básica sobre consumo.
Sí, que es anual, porque recuerdo que ya hemos hablado hace mucho tiempo de este concurso que ya tiene su tradición. Pues sí, esto está, supongo que en la página web de la FAPA, a nosotros nos ha llegado a través del correo de la Federación.
Sí, ahí está toda la información y cualquier duda, que nos llamen las APAs, que nos manden un correo y se encontrarán a Pilar, a Lidia o a Gemma resolviendo.
Bueno, pues yo creo que, Maite, no vamos a entretener más a Arancha, pero la semana pasada nos quedamos con una especie de medio compromiso y era poner en la sección musical uno de los temas que ahora están petando, que lo están petando, y es nuevamente ese coro Lorang de Fuenlabrada, con un tema musical que bueno, pues ayer, la semana pasada lo planteaste, ¿no, Arancha?
Sí.
Pues yo creo que vamos a compartirlo. Así que te despedimos con este tema de que vamos a escuchar además directamente desde YouTube. Un abrazo y a entrenar.
Buena semana educativa.
Igualmente.
Buena semana, adiós.
Pues música maestra, que es la sección en la que vamos a descansar después de tantas informaciones, y vamos a quedarnos otra vez y a recomendar este videoclip que, con el título No te rindas, pues el coro infantil Lorang del Colegio Público Fredadedos de Fuenlabrada, pues ha publicado una letra que tiene que ver contra el acoso escolar, que es un mensaje clarísimo, en el que la actuación de niñas y niños de este coro, ya emblemático de la Comunidad de Madrid, pues nos dicen: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, acepta tus sombras, enterrar tus miedos, perdonad, las gafas de cerca, no las tengo bien, y liberar la reforma, el vuelo. Bueno, vamos mejor a escuchar al coro, este magnífico coro de Fuenlabrada, con el que también solemos terminar el programa, ya que se ha convertido en nuestra sintonía su tema La Marea Verde. En YouTube podéis encontrar con No te rindas este vídeo, y estoy viendo, claro, que se me ha olvidado comentar que está basado en un poema de Mario Benedetti y está musicalizado por Lara Villar, directora del coro. Oh, Pues ya estamos en la sección del tema de la semana, en Toma la Palabra, y vamos a presentar en primer lugar a nuestros dos invitados, que no están muy cerca, pero seguro que los vamos a sentir muy, muy aquí, muy dentro. Hola, Carlos.
Hola, Juan.
¿Qué tal, Carlos? Carlos bien, Alcañiz. Y también por otro lado, Francesc Arechavaleta.
Arechavaleta, no, Arechavala,
acabo de escribir, fíjate, porque no me sabía el apellido. Pues sois del Colegio Público Doctor López Rosat. Y bueno, pues estamos en movimiento. La semana pasada estuvimos en Tudela y allí nos contaron cómo habían conseguido que todos los colegios públicos de esa localidad navarra pues fueran hasta el colegio, a sus colegios, a todos los colegios públicos y uno concertado, en bicicleta. Y miramos el mapa y miramos también todo lo que ha sido ese certamen de CEAPA y nos encontramos con que en Valencia también estáis trabajando duramente con este tema de la movilidad. Qué importante es, ¿no?
Pues sí, importantísimo.
Contarnos, bueno, vamos a saludar también a pues a Francesc, porque acaba de aterrizar, ¿no?
Sí, sí, acaba de venir de Roma.
¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo? ¿Qué tal
la...? Buenas tardes.
Sí, ¿Qué tal?
Muy bien.
Gracias por haber haberte prestado también, según aterrizabas, a este programa, pero era indispensable que un técnico, porque tú has sido quizá la parte más técnica, estuviera presente. Me lo dijo Carlos y digo, bueno, pues si puede estar, fenomenal. Si no, nos esperamos a otra semana, porque es importante conocer este trabajo que habéis desarrollado, pues sobre todo para que las APAs que están ahora tomando nota, pues sepan a quién preguntar.
Es un poco nuestra idea era hacer el proyecto y difundirlo, todo lo que pueda hacer, crear un poco de red y echar una mano a quien quiera trabajar en esa línea, pues ahí estamos.
Bueno, pues la CITAT también es del Menuch, lo pronuncio sí. Fatal, pero...
No, bien.
Pero la ciudad también es de los pequeños. Sí. Y ese es el título con el que he visto que está todo en internet a partir de la página web de LAMPA. Pero vamos a conocerlo porque tenemos una pequeña dificultad. Nuestra lectura del valencià o del catalán es muy mala. Así que, como os tenemos ahí, empezamos. ¿Por qué el proyecto este? ¿Cómo surge?
Pues mira, el proyecto surge porque pues nos juntamos en el colegio una serie de padres y madres con un poco con temas, con algunas inquietudes en temas de movilidad, de espacio urbano, de trabajar un poco la ciudad desde el punto de vista de los más pequeños. Empezamos a hacer alguna cosa un poco más pequeñita, de pedir unos aparcabicis, alguna cosa así. Ajá. Y luego pues ya sale, mira, ¿por qué no nos adaptamos ya a hacer un proyecto así más serio, ¿no? De implicar a los chavales, analizar itinerarios, ver un poco cómo vienen, cómo van, qué puntos se pueden mejorar del barrio, y un poco así, casi, no sin querer, pero juntándose esas inquietudes de padres y madres de LAMPA, pues surge el inicio del proyecto este, ya hace un par de años.
Tú como quizá parte técnica has sido un poco instigador, pero no creo que hayas sido la única persona. Ay, a propósito de personas, que me está acompañando una compañera de un instituto que estamos un poquito en crisis porque está intentando renovarse LAMPA y está conmigo en el estudio y he sido tan mal educado que no os la he presentado. Pues está Maite Núñez conmigo, que es del IES Rosa Chacel.
Muy buenas, encantada. Quería preguntar, ¿tenéis colaboración de profesores, de padres? ¿Qué edades son los chavales?
Sí, mira, aquí nosotros es un colegio de infantil, desde los 3 años hasta los 12, ¿no? Y un poco también surgió porque empezamos con un cambio de AMPA, hubo un cambio de pues, del equipo que llevaba Lampa desde hacía pues bastantes años. Entró un grupo de gente nueva con bastantes ganas de hacer cosas. Se salieron muchas comisiones de trabajo, pues, 7 u 8 comisiones de trabajo, y una de ellas era la de movilidad. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues sí, lo primero que hicimos fue hablar con el equipo directivo del colegio, que también cambió ese mismo año. Entró un equipo nuevo con ganas de abrir el colegio a AMPA, ¿no? Que trabajara un poco conjuntamente, pues, y eso se juntaron una palabra con un equipo directivo nuevo. Uh-huh. Y con energías bastante renovadas, ¿no? Y yo creo que eso fue básico.
Hambre con ganas de comer.
Un proyecto así, si no estás en coordinación con los profesores, pues bueno, no tiene sentido. Sí. Ni arrancarlo, ¿no? Porque eso, pues te tienen que abrir el aula, te tienen que dejar participar con los chavales, entonces, vamos, estás en línea con ellos o no vale la pena, ¿no? Porque hacer un documento, entonces sería un documento técnico sin ningún tipo de gracia, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea que teníamos era eso, que participaran los profesores, que vinieran a los paseos que hemos hecho con los chavales, que nos ayudaran con las encuestas, y bueno, que formaran parte del proyecto, ¿no?
Bueno, pues vamos a entrar en el proyecto, pero también en las comisiones, porque es muy importante, por ejemplo, la comunicación. Esa comisión la ha llevado Carlos, y como estás ahora, no sé, como si vais a dejar abierto el teléfono para ambos sí. al tiempo poder hablar.
Ponemos el altavoz a ver si...
Sí, a ver qué tal la calidad. Ahora mismo la calidad es excelente, quizá pierda un poquito. Si es posible que ambos estéis conjuntamente participando, pues tanto mejor. Porque es importante poner en marcha proyectos, pero también saber hacer llegar las ideas de por qué, cómo y sobre todo conseguir ese entusiasmo y apoyo de la gente, ¿no? ¿Qué fases ha tenido todo este trabajo? Aquí el micro se pierde.
Sí, nada, no, pues mira, las fases de trabajo del proyecto, como digo, primero solicitamos unos aparcabicis.
Perdona, Carlos, perdona, no ha funcionado el abierto. La calidad es muy, no merece la pena.
Sí, vale, ya lo he puesto otra vez en
sí,
cerrado.
Sí, sí.
Fases de proyecto estabas comentando, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Hombre, pues lo que te comentaba mi compañero, o sea, empezamos por un aparcabicis. Y luego pues ya se fue desarrollando más ampliamente. Ya a partir de ahí ya nos encontramos los padres que teníamos más o menos las mismas inquietudes y ya lo fuimos desarrollando. O sea, primero empezamos primero generando un documento que luego hablamos con la escuela, le pasamos a los padres y a los niños para saber con qué clase si venían andando, si venían en coche, uh-huh. si venían en patinete. Las rutas con las que venían para ver cuáles eran las rutas que nos interesaba trabajar y luego pues a partir de ahí ya pues hacer talleres y una parte más social y luego ya quizá una tercera parte que ya es presentar el proyecto a las instituciones.
Porque la cuestión de la ciudad, nosotros vivimos en también una gran urbe donde el tráfico es un gran problema y la idea de que los niños vayan de forma autónoma hasta el colegio, pues en algunos casos es impensable. No sé, Valencia también es una ciudad con muchísimo movimiento de vehículos, que es el gran terror, ¿no?
Sí, pero por ejemplo...
¿Cómo es vuestra zona?
En nuestra zona es un barrio tradicional y entonces no hay quizá tanta vorágine de vehículos. Y luego otra cosa, otro dato importante es que es una escuela pública y por regla general, por lo menos en Valencia, a la escuela pública la gente suele ir andando. Ajá. O sea, ya cuando te vas a concertados y privados ya el uso del automóvil se amplía. Claro. Pero entonces sí que tenemos la mayoría, un 90% de familias que acuden al colegio andando.
Claro, el del barrio.
Claro, es un colegio de barrio. Otra cosa es que los niños solos no van al colegio, ¿no? Ni los mayores tampoco. Entonces sí que fomentar también el intentar que poco a poco se vayan acostumbrando, pues como íbamos nosotros cuando éramos pequeños, que íbamos pues, o solos o con compañeros o con los menos padres posible.
Uh-huh. En esto habéis hecho encuestas de todas las posibles rutas, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Hicimos encuestas de todas las posibles rutas, pero al final vimos que había dos rutas que tenían un caudal mucho mayor. Y como una de las ideas que teníamos, o de las iniciativas, era hacer pedibuses...
Eso hay que explicarlo.
¿Qué es eso?
Pedibuses.
Un pedibus es, o sea, un padre es como si fuera un conductor de autobús, ¿no? Que a pie, por supuesto, y entonces se encarga de generar un trayecto con unas paradas donde los padres pueden dejar a los niños, los recogen y nos vamos todos andando al colegio.
Uh-huh. He hecho, bueno, pues una incursión en vuestra web, lógicamente, y también al descargarme el PDF con todo el trabajo, hay unas fotos muy curiosas que son sorprendentes de pues esas banderolas con una cuerda larguísima de niños que van por la calle. En ese es el pedibús.
Es el pedibús, y además hoy en día por internet puedes encontrar mucha información. No es una iniciativa tan novedosa, ¿no? En muchos países europeos se desarrolla, en España hay muchas comunidades que también se desarrolla. Supongo que en Madrid también, ¿eh? Habrá muchas iniciativas de pedibús.
Nunca lo he visto, la verdad.
Yo sí he visto en el barrio, en este distrito, por ejemplo, de los colegios Filósofo Séneca, a rutas que incluso llegaban hasta el colegio Pablo Picasso, porque además se hacían visitas, es decir, se buscaba que hubiera una movilidad organizada y bien estructurada, tanto para ir al cole como para desde los coles ir a otros coles. Y bueno, pues nada, vamos a profundizar porque lo vuestro tiene algún matiz que yo creo que se escapa a estas otras iniciativas. Encuestas, visteis dos rutas, y esto, ¿para qué? Entonces, ¿qué se hace?
Se aplica un poco mejor, que ahora sí que no te he entendido. ¿Cómo que para qué?
Sí, ¿no? Que una vez... una vez que tenéis las encuestas, claro, hacéis un análisis y qué resultados da y qué aplicaciones habéis puesto en marcha.
Pues mira, para eso casi te voy a pasar a mi compañero Francesc, que es el que se encargó más de las encuestas.
Sí, que la parte de las encuestas hay que tener en cuenta que supone muchísimo trabajo, porque recopilar ya es, pero sobre todo analizar supone muchas horas, y yo no sé cómo era esa encuesta. ¿Francés?
Mira, ahí fue el trabajo más rico y pala de todo lo que hemos hecho, de todo el proyecto, ¿no? Porque ahí se pasaron las encuestas a todos los cursos, ¿vale? Desde infantil a primaria. Con los de primaria, de quinto y sexto, sí que hicimos unos talleres con ellos para trabajar las encuestas, trabajar los mapas, pero luego sí que se mandó la encuesta para trabajarla en casa con los padres y madres, y luego fue recopilar toda la encuesta, y eso sí que fue luego el pasarla a un Excel para luego poder explotarla, ¿no? Por un lado, todo lo que es las preguntas, y luego pasar todos los planos que nos hacían marcando los itinerarios, ir pasándolos también al ordenador para ver al final cuáles eran los tramos que tenían más demanda, ¿no? Más chavales andando por las mañanas. Ese es el trabajo duro de pico y pala, ¿no? Luego ya a partir de ahí ya tienes los resultados, tienes la explotación, pues ya fue el salir a la calle con los chavales para enseñarles pues las rutas que habían marcado, los puntos conflictivos que habían identificado, un poco trabajar ya los resultados de la encuesta. Eso ya es pues más agradable, ¿no? Pero sí. Vamos, siempre que haces una encuesta, ese paso de explotarla y de pasarla, pues bueno, por ahí hay que pasar. Uh-huh. Y ya está.
He visto en el índice que hablabais especialmente del barrio 52 y de señalizaciones.
Sí, bueno, al final nuestro objetivo era de mapear todo el barrio. Identificamos 22 o 25 puntos de mejora, y al final el objetivo era doble, ¿no? Por un lado, identificar esas rutas por donde iban los chavales para mejorarlas, pero luego lo que os comentaba Carlos, como es un barrio, una escuela de proximidad, y el 90% de la gente nos viene a pie. Uh-huh. Tenemos también la mayor parte de los escolares que vienen al colegio viven en un radio de un kilómetro del colegio, así que están realmente cerca. Entonces, claro, Realmente nos vienen alumnos por casi todas las calles, ¿no? Entonces un poco era identificar todos esos puntos problemáticos que tienen mucho que ver pues con intersecciones, con temas de visibilidad, ¿no? Mejorar el, pues al final, pues en nuestro caso, por ejemplo, aceras pequeñas no tenemos, más o menos son aceras que las podemos considerar aceptables, pues era sobre todo pues tema de orejas, un poco de garantizar la visibilidad y la seguridad en las intersecciones. Algún semáforo, cambiar alguna fase de semáforo para dar más verde o, o proteger los giros a izquierda o a derechas, cosas así, lo que estábamos viendo en actuaciones casi de acupuntura urbana, que se llama, ¿no? Cosas así más pequeñitas, sí, pero que hagan que el entorno urbano de acceso al colegio pues sea más cómodo y seguro. Y básicamente por ahí íbamos, de lo que salió de la encuesta y de lo que hemos visto pues paseando el barrio.
También quería preguntarte, soy Maite, ¿disteis clases de urbanismo a los niños, de señalización o cómo comportarse en la calle y todo esto?
No, con los chavales hicimos dos salidas. Bueno, una primera fue la encuesta de movilidad, que la estuvimos trabajando con ellos, les estuvimos explicando pues con un mapa pues el barrio, que identificaran las zonas que conocían, los itinerarios que hacían, explicarles un poco sí pues lo que significaba un poco la seguridad en el espacio urbano, pues que ellos luego identificaran pues qué intersecciones pues ellos veían bien o veían bien, ¿no? Fue un poco más una sesión de taller en clase. Y luego, después de la encuesta, hicimos la salida de campo, por decirlo así, ¿no? Que ya fue salir con ellos y enseñarles in situ esos puntos que ellos habían identificado como problemático y discutir en cada punto, pues, qué mejoras se podían hacer, ¿no? Pues mira, pues eliminamos este coche, esta línea de estacionamiento, vas a poder ver mejor. O si la acera la adelantamos hasta la altura del coche, ¿no? Ves que si te paras a la altura del coche, pues vas a poder ver mejor, ¿no? Pues un poco esa salida de campo para ver in situ lo que se podía mejorar en la calle, que era lo que luego ponía el documento, ¿no? Esas dos tareas hicimos.
Bueno, he visto...
Y luego aparte hemos hecho otras actividades más lúdicas, pero que también ha involucrado salir a la calle, ¿no? Hicimos el primer paseo con Juanita, que se hizo aquí en Patrais, ¿no? Que también sí. Pues, celebrando el centenario del nacimiento de la Jean Jacobs, pues hicimos una vuelta por el
eso tienes también. Que explicarlo, eso tienes que explicarlo porque, bueno, yo lo he visto ahora en vuestra web, pero no es un personaje muy habitual en digamos, las conmemoraciones de los colegios, a lo mejor no es tan conocida.
No, pero hay muchos, ¿eh? En Madrid hay alguno, en Donostia hay también alguno. De paseos con Juanita es una cosa que es una mancha que se va expandiendo por el mundo y poco a poco cada año va a haber más paseos con Juanita.
Esta es una arquitecta activista de un concepto de ciudad basada más en la vida de la calle, ¿no?
Sí, era una activista americana de los años 60 que empezó a luchar contra ese nuevo urbanismo de grandes infraestructuras para el vehículo y ella pues al final pedía que el coche no se lo comiera todo, ¿no? Que realmente tuviéramos barrios amables, con calles llenas de gente, y un poco por reivindicar la vida de barrio, ¿no? Y es una figura que desgraciadamente, pues, 50 años más tarde de cuando ella escribió su libro famoso, pues aún estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Entonces un poco decir que pues hemos perdido casi 50, 60 años, y estamos pidiendo un poco lo mismo que hace 60 años.
Ahora se celebra justo el...
Tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal, ¿no?
No hacer caso al sentido común. Y estaba a punto de decir que estáis recordando vosotros en vuestra web que precisamente en este año se ha celebrado el centenario del nacimiento de esta mujer. O sea que ya en los años 20, esta mujer que jugaba en la calle se quedó muy bien con ese mensaje de cómo debía ser las ciudades. Sin embargo, el hormigón se interpuso, ¿no? Por decirlo de
claro, sí, a ella le tocó vivir pues todo ese expansionismo americano de grande infraestructura y el boom del vehículo, pues como pues ella, por ejemplo, se empezó luchando por la eliminación de una autopista que tenía planteada construir que le cortaba el barrio, le cortaba su espacio vital, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando empezó a reflexionar, decir, o sea, en mi barrio no necesitamos una autopista que nos cruce y que nos parta el barrio, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó a reivindicar un poco el papel ese de las ciudades, ¿no? Desde un punto de vista muy... muy social, ¿no? Y humano, porque luego eso, hay otra gente un poco contemporánea a ella que lo ha trabajado un poco más técnico, ¿no? Como Janguel, por ejemplo, también, es muy famoso y ha hecho desde una visión más técnica, ¿no? Y ella aplica ese sentido común, ¿no? Desde un punto de vista más social.
Y vosotros estáis con ideas que desarrollan todo esto con el Colecamins, que en el que habéis desarrollado el anillo de viandantes.
Sí, luego aquí nos surgió una cosa interesante, que nosotros desde el López Rosat empezamos a hacer el estudio este de movilidad, a trabajar con los chavales, pero luego nos dimos cuenta que en los dos barrios de Patras y Tres Fuertes había otras cuatro escuelas que estaban también haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a través de las AMPAs nos juntamos, nos hicimos un día una cerveza en un bar y dijimos, escucha, ¿por qué no compartimos un poco experiencia, recursos y conocimientos, ¿no? Para que todos podamos tirar un poco para adelante, ¿no? Y de ahí nació la iniciativa de Colecamins, que es, pues eso, la agrupación de las cuatro o cinco escuelas que están haciendo proyectos de movilidad escolar, de juntarnos y echarnos una mano, ¿no? Y luego fue muy bueno porque juntamos en un mapa esos principales itinerarios escolares de cada uno de los colegios del barrio y casi sin querer salió ese anillo, ¿no? Un anillo de viandantes que juntaba todos los caminos escolares identificados en las encuestas de todos los colegios y al final era un anillo que nos juntaba parques, colegios y equipamientos de esos dos barrios, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos reivindicado este año de que el ayuntamiento, pues bueno, lo señalice y lo mejore desde un punto de vista de espacio público para crear pues esa continuidad peatonal en ese anillo de viandantes que nos junta las cinco o seis escuelas que estamos trabajando en Colecamins.
He visto fotos.
Colecamins somos cinco escuelas, pero el anillo pasa alrededor de 11. Si queda cerca 11 escuelas que estamos en contacto con ellas a ver si también
se animan.
Lo que pasa es que bueno, pues hay algunas que las AMPAs no las tienen muy activas, otras que no tienen buena relación con las AMPAs con el colegio, entonces bueno, cada una tiene un poco su idiosincrasia y las que pueden se animan y las que no, pues bueno.
Con el apoyo del ayuntamiento seguramente se animen todas, ¿eh? Pero que yo te iba a preguntar, yo pensaba que, porque he visto alguna fotografía ya de las aceras con unos símbolos muy bien diseñados que pone ruta segura. Es una huella de un pie, una flecha marcando la ruta. Y eso.
Sí, eso fue una actividad que montamos en la Semana de la Movilidad del mes de septiembre. Nos juntamos todas las escuelas que formamos Colecamins y con los chavales salimos a la calle a pintar el anillo de viandantes, ¿no? Entonces un diseñador una chica de un colegio pintó la plantilla esa de los pies. Y luego con pintura nos repartimos los tramos del anillo entre las distintas escuelas y salimos con los chavales a pintar y a marcar ese itinerario, ¿no?
Pues está tan bien hecho, está tan bien hecho que yo pensé que había sido ya el apoyo del ayuntamiento.
No, eso lo hicimos en septiembre como una actividad de la Semana de Movilidad. Lo que sí que tenemos bastante buena relación con el ayuntamiento y ahora lo que sí que hemos hablado con ellos, el ayuntamiento ha aceptado o le gusta la propuesta del anillo, dice que lo va a señalizar y en la medida de lo posible lo va a arreglar los puntos que hemos identificado de mejora y sí que se ha comprometido al logo, mantenerlo, adaptándolo un poco y será el logo que utilizará el ayuntamiento para marcar este itinerario y los demás que vayan surgiendo en la ciudad de Valencia.
Muy interesante.
Un poco para unificar, ¿no? Para que no que cada barrio tenga su señalética, sino para intentar, pues al final, a nivel de ciudad, unificar un poco los criterios, ¿no? Y la idea es que utilice los pies esos que creamos para la Semana de la Movilidad.
Están, desde luego, muy bien diseñados. Estaba pensando, no da tiempo porque son muchísimas páginas el estudio, pero sí que está integrado dentro de un gran movimiento de la Semana Europea de la Movilidad, al que dedicáis unas cuantas páginas y en las que he visto que además el uso de la bicicleta también es un elemento que habéis tenido muy en cuenta.
Sí, aquí nosotros hemos trabajado el tema básicamente de acceso al colegio a pie, pero al final a la Semana de la Movilidad celebra hacia el 20 de septiembre, es una semana que bueno, la mayoría de ciudades europeas pues hacen actividades para promocionar el uso de, pues, de modos no motorizados, sobre todo transporte público, y es un poco, a nosotros nos ha servido como semana para un poco activarlos a nivel de AMPA y mostrar un poco todo lo que vamos haciendo a lo largo del año, ¿no? Uh-huh. Siempre que decimos que es una semana que a nivel escolar está muy mal puesta, porque es el 20 de septiembre, que los colegios hace 10 días que han empezado, claro. Los profesores están pues aún a tope montando cosas y organizando el curso, pero bueno, mira, a nivel europeo se monta así porque
tienen otros calendarios en otros países, ¿no? Y...
exacto, ellos empiezan el colegio en julio o en agosto, entonces septiembre les va de perlas, nosotros uh-huh. va un poco justo y ya está. Entonces un poco esa semana de la movilidad aprovechamos pues eso, hacer el, este año hemos hecho el segundo bicipaseo por el barrio. Y es también una manera de decir, mira, pues trabajamos temas peatonales, pero pues bueno, también es una manera de coger la bici, dar una vuelta por el barrio, pasar uh-huh. por avenidas que normalmente con los chavales no podemos circular en bici por ellas, uh-huh. y mira, si tenemos otra visión del barrio, ¿no? Y claro. Eso creemos que va a ser una actividad que si la vamos prolongando a lo largo de los años, lo vamos a convertir ya en un clásico, ese bici paseo por Patras y Tres Forques.
Están cambiando las ciudades y vosotros, y yo creo que los niños van a ser los grandes transformadores, porque hasta ahora yo creo que hemos estado sometidos especialmente a un diseño de ciudades según imperaba el coche, ¿no? Las grandes rotondas, los conceptos de eso, de velocidad en la ciudad, y eso ha impedido que la gente salga a las calles, ¿no? ¿Esperáis que esta transformación sea más rápida de lo que pensamos?
Bueno, al final el cambio va a ser imparable en las ciudades, ¿eh? No es que sea un cambio que ya no es un cambio político, es un cambio que hay que hacer, que están abordando todas las ciudades. Entonces ya el ritmo ya va a depender un poco del atrevimiento político de cada ciudad, ¿no? Pero vamos, sí que va a ser un cambio imparable y vamos, el individuo, ¿no? La persona, ya sea lo que se habla, ¿no? De ciudades de 0-80, ¿no? Desde los más uh-huh. pequeños, pero también la gente mayor, ¿no? Que muchas veces no se habla de ellos y realmente también la ciudad tiene que ser accesible tanto para pequeños como para mayores. Vamos, uh-huh. Vamos a vivir un cambio, vamos, seguro. Y sí, si te sí. fijas en todas las ciudades, se está hablando en Madrid, se está hablando de movilidad, en Valencia se habla mucho de movilidad, uh-huh. va a ser un cambio que sí. Que
yo y creo se
que
nota, se nota ya, ¿eh?
Que van a haber cambios.
Empieza a ser más humana la ciudad, empezamos a descubrir espacios que antes ni veíamos porque... el humo, que sigue estando la boina de humo, pero sobre todo ese riesgo, la velocidad, la prisa, nos impedía ver nuestra y disfrutar de nuestra ciudad, y supongo que eso en todas las localidades, ¿no?
Claro. Mira, nosotros ahora en este sentido se podría decir que lo que hemos trabajado estos dos años es en identificar esos puntos de mejora urbanos que con pequeñas actuaciones mejoraríamos, lo que os decía, ¿no? Temas de seguridad, de visibilidad y tal, y este año hemos empezado en colaboración con un colectivo que se llama Mesura, hemos calculado, de hecho la semana pasada el CSIC nos dejó a Mesura unos aparatos para calcular las emisiones de NO2 y Black Carbon en entornos escolares, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso que queremos dar es pues eso, tener datos de las emisiones que recibe el colegio, de los coches que circulan alrededor del colegio, para poder también pues realmente tener un dato y decir, no, joder, en nuestro colegio tenemos tantas emisiones, esto es inaceptable según los criterios de salud, y por lo tanto necesitamos reducirlo, el volumen de vehículos que circulan alrededor del colegio, pues en la mitad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nos falta disponer de esos datos, sí, sí. Y bueno, pues esta semana
tomamos
esos datos, y será el siguiente paso un poco para justificar también la necesidad de implantar ya las medidas, que ya no sea solo por un tema de seguridad, sino por un tema de seguridad y un tema de salud.
Hace dos años, Ecologistas en Acción en Madrid, en los colegios, hizo un mapa de la contaminación acústica, que es otro de los sí. factores, no solo es la contaminación del humo, la acústica es muy importante, y más junto a centros educativos donde se necesita también concentración y bueno, pues un estado de bienestar, ¿no? Y supongo que mi, yo les volví a preguntar, ¿lo presentaste? Y sí, no teníamos todo el estudio, pero se le presentó al ayuntamiento, pero no se ha hecho nada todavía con eso. Esa es una de las
cuestiones. Claro, es que el problema es que los resultados que te implica son, es tan grave la situación que al final, por ejemplo, temas de emisiones o temas de ruido, para llegar a tener a lo mejor en alguna avenida unos niveles acústicos aceptables, tendrías que reducir el tráfico a la mitad. Entonces, cuando vas a un ayuntamiento y le dices, mira, tener niveles aceptables de emisiones o acústicos, necesito que de 4 carriles me pases a 2. Uh-huh. Estás hablando ya de un cambio que no se atreven, es lo que decíamos, ¿no? De cambio de modelo urgente. Y ahí va a depender del atrevimiento de cada grupo político, ¿no? Pero, sí. Digamos, tiempo al tiempo,
que va. Seguro que se consigue y sobre todo con iniciativas como la vuestra, de vuestro AMPA y de las otras que se han unido, van a servir desde luego para que el cambio de conciencia pues esté ahí. Tenemos que ya ir despidiéndonos. Sé que tenéis muchos más proyectos y algún sueño de una biblioteca tutorizada que veo ahora mismo en la página web. Sí. ¿Qué es?
Eso te paso a Carlos, a ver si sabe, te sabe explicar sí. Un poco mejor.
Tenemos 3 minutos escasos ya.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Te habías quedado como comunicador, pero me ha quedado la curiosidad de este sueño de una biblioteca tutorizada. Y aunque nos quedan 3 minutos, cuéntanos en ese tiempo en qué consiste. Pues,
la biblioteca, o sea, nace también de la comisión de biblioteca, ¿no? Es otro de los proyectos que se tenía en mente. Teníamos una biblioteca que estaba un poco abandonada, y entonces los padres decidimos apadrinarla. Entonces teníamos una madre que era bibliotecaria, o sea, limpiamos los libros, los catalogamos, buscamos donaciones, la pusimos en marcha con el servicio de préstamo, y además de todo eso, o sea, que creamos un servicio para que los niños puedan ir de momento 2 días a la semana a hacer los deberes, y padres voluntarios ayudan a los niños a realizar los deberes.
Muy bien, y además con esas rutas que tenéis ya todo cuadra perfectamente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por vuestro tiempo, el esfuerzo, Francesc, según ha aterrizado a la radio,
sí.
Y también, pues bueno, pues ahí está la página web, ampalopezrosat.org, y la forma de comunicar con vosotros, pues si alguien al descargarse el documento que habéis publicado de Estudi de Mobilitat per a Escola Pública Doctor López Rosat, si necesita un poco de ayuda en la traducción, pues ahí estáis, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, claro. En un futuro la idea sería, bueno, cuando tengamos tiempo, es traducirlo al castellano. Bueno, y la página web, o sea, viene de otra comisión también de AMPA, o sea, que es la comisión de comunicación.
Sí.
Como que también entendimos que claro, que ese factor de cristalino de AMPA, de comunicar a todos los padres pues, las diferentes actividades que se iban realizando y generar una comunidad para trabajar, también era fundamental. O sea, que no es solo un espacio de información, sino que también es una acción social dentro de la AMPA. Bueno,
fundamental, además. No basta con hacer.
Fundamental para todas las comisiones, no solo para en este caso para movilidad.
Bueno, pues Carlos, mil gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, porque supongo que eso transforma la ciudad y el futuro, y Francesc, otro tanto, ha sido un placer teneros con nosotros, y cualquier otra cosa, ya sabéis, aquí estamos encantados de conocer experiencias con las que aprender.
Os animo a continuar esa acción de seguir en el López Rosat con un espíritu de emprender cosas nuevas, de colaborar, que los padres y madres tenemos mucho que hacer en los colegios públicos. Me ha encantado hablar con vosotros y os animo a continuar. Muchas gracias.
Claro, muchas gracias, pero bueno, claro, no hay que olvidar que o sea,
son los padres y madres, eso es.
Entre todos, o sea, sí. la decían a veces, ¿no?, que no educa la tribu.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Pero en este caso, más que la tribu, que quizá tenga tintes racistas, educa el barrio, o sea, educa el barrio.
Fenomenal.
Un barrio para educar a un niño y un niño para educar a un... o niña, para educar a un barrio. Pues vamos a dejaros con un Give Peace a Chance de John Lennon, porque hoy es el día escolar de la no violencia y la paz, que puso en su día un mallorquín, un maestro mallorquín, en 1964 lo inició, pues ese reconocimiento a la no violencia y la paz, y ya fíjate, lleva más de 54 años. Así que vamos a dejaros con este fondo de John Lennon y al propio Lorenz Vidal saludando a un colegio. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a comunicar el mensaje.
Hasta pronto.
Adiós.
Vale, adiós. Adiós, adiós.
Vamos a dejar, porque no he intentado acoplar el saludo de Lorenzo Vidal y apenas se oye, así que aquí sí.
Recordar, reflexionar y profundizar el mensaje del día escolar de la no violencia y de la pau. Un mensaje que diu: amor universal, no violencia y pau cap a todos los seres humanos y cap a todos los seres vivos de la naturaleza. Un missatge que hem de descobrir dins el nostre cor i que hem de cultivar dins el nostre cor i que s'ha d'estendre en el nostre entorn, cap en els nostres companys, cap en els nostres familiars, cap en els nostres amics, inclús cap en els nostres inimics, cap a tot el nostre poble, cap a tota Mallorca i a través de Mallorca a totes les Illes Balears, a tota Espanya i, si és possible, a tot el món. Com que la meva participació en aquestes jornades ha de ser naturalment breu, la concretaré en aquest poema titulat Salm del Pacifista. Pacifista, com vosaltres ja sabeu, és aquella persona que treballa en la defensa de la pau i de la respecte a...
Yo quería rendir homenaje a este gran hombre, Lorenz Vidal, y no me ha salido muy allá, pero sí que nos sirve para darle la bienvenida a otro gran hombre, que es nuestro Valentín Huerta, a quien hoy le vamos a pedir que no venga con controversias, sino que nos cuente algo bonito. Valentín.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos celebrando el Día de la No Violencia y la Paz. Hemos estado también hablando de movilidad y, bueno, estamos ya en los dos últimos minutos del programa y queríamos pedirte una historia con la que esta semana nos quedemos con buen sabor.
Bueno, pues creo que os puede valer Daniel y el gato.
Salud, bueno, que está aquí Maite, que hace tiempo que no hablas con ella.
Ah, hola, Maite.
Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, bien. Mira, esperando el miércoles que me van a operar del ojo derecho para hacerme un trasplante de córnea.
Ajá. Bueno, pues mucho ánimo, que todo va a ir muy bien.
Eso espero. Muchas gracias.
Pues seguiremos en contacto, pero ahora ese cuento, Valentín.
Pues Daniel, al salir del colegio, iba con su mamá al parque a jugar y merendar con sus amigos. Pero aquella tarde el bocata no le gustaba y se lo daba a trocitos a un gato que siempre estaba allí. De pronto vieron que gente vestida de payasos, sacando de unas bolsas, les daban a los niños globos y caramelos. Estaban anunciando un circo. Daniel, sin pensar que hacía mal, dándole el bocata al gato, se fue con ellos. Cuando quiso regresar, se quedó aterrado. No sabía regresar, se había perdido. Entonces ocurrió algo mágico. El gato, en lugar de maullar como suelen hacer los gatos, le estaba hablando y le decía: no llores, como me has dado de comer, yo conozco el camino y te llevaré al parque donde está tu mamá. Cuando llegaron, la mamá asustada estaba buscando a Daniel. Él se abrazó a ella y le contó la verdad de lo que había ocurrido. La mamá no se creía que el gato y su hijito pudieran hablarse, pero había escuchado tantas cosas de lo que es capaz de hacer el cariño de los niños y los animalitos, que le pidió al gato que se quedase a vivir con ellos. Para llamarle le pusieron de nombre Circo. Ahora todas las tardes Circo acompaña a la mamá a buscar a Daniel al salir del colegio para ir al parque a jugar y merendar con sus amiguitos. Los tres son muy, muy felices. Y como así ocurrió, ahora se lo cuenta a sus queridos niños y mayores, el abuelito Valentín.
Pues estupendo cuento, hablando de rutas escolares. Fíjate, aquí esta ruta con el gato, no, el gato Circo no estaba prevista. No sé si en Valencia a lo mejor han pensado en esta posibilidad, ¿no?
Bueno, pues que los niños y los animalitos sigan queriéndose mucho y se puede repetir la historia.
Perfecto.
Bueno, pues nada, nos tenemos ya que ir. Está la sintonía, están los siguientes programas esperando turno. Y Maite, nos volveremos a ver por aquí, ¿verdad?
Espero que sí. Otros días os cuento más cosas. Un
Valentín,
beso.
Hablamos para ver qué pasa esta semana y cómo estás. Y bueno, que todo salga muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Espero que todo salga bien.
Sin duda.
Y ojalá con el ojo derecho vea tan bien como si veo con el izquierdo, lo que sería fenomenal.
Hasta pues, pronto, Valentín.
Pues eso, hasta la próxima semana y que todo vaya bien. Nada, recordad radio@fapaginerdelosrios.org para lo que queráis. Buena semana educativa.
Adiós.